Informativo Leganenses.
Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo informativo semanal Leganenses. Es el informativo en el que la redacción de esta emisora, la emisora comunitaria de Leganés, intenta visibilizar lo que pasa, lo que ocurre en los vecinos de Leganés como protagonistas. Hoy tenemos con nosotros a Pedro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
A Bárbara.
Buenas tardes.
Yo, Ricardo, y Raúl. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar con las noticias de hoy, 11 de marzo. Se presenta la publicación del Consejo Sectorial de la Mujer tras 20 años trabajando por la igualdad. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés, Emilia Quirós, presentaba la publicación del Consejo Sectorial de la Mujer. 20 años trabajando por la igualdad, desde el año 90 hasta el 2010. Un trabajo de la socióloga Nuria Millán. Por medio de entrevistas a las mujeres de diferentes asociaciones pertenecientes al Consejo, así como a través de documentos, etcétera, en el libro se hace un repaso a la historia de los últimos 20 años del trabajo llevado en Leganés. Tal como explicaba la concejala Mila Quirós, en el año 90 se creó el primer Consejo Sectorial de la Mujer en Leganés, que era también el primero de Madrid, gracias a la labor de mujeres como entonces, que fue abriendo camino y puertas en la senda que hemos seguido todas las demás, dice la concejala. La autora del libro, Nuria Millán, resaltó la necesidad de que se siga trabajando en algunos aspectos como las nuevas tecnologías para que las asociaciones de mujeres puedan estar mejor comunicadas con las instituciones, con la ciudadanía y entre ellas mismas.
Desde Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos nos mandan esta nota. Defensores de derechos humanos que observan y documentan las redes racistas en Madrid, sancionados por el Gobierno. Desde hace más de un año, vecinos y vecinas de Madrid, defensores de los derechos humanos organizados en las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, realizan la función de observar y documentar el acoso policial a la población con perfil étnico no español. La Delegación de Gobierno de Madrid ha abierto un expediente sancionador a participantes en estas brigadas por realizar estas actividades.
En el día de ayer, el Ayuntamiento de Leganés, la Asociación de Empresarios de... bueno, pasa nada, estoy grabando, se me ha ido, espérate un momentito. Eso es. En el día de ayer, el Ayuntamiento de Leganés, la Asociación de Empresarios de la Ciudad, AEDEL, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han firmado el Pacto Local por el Empleo, con la intención de trabajar juntos para superar la situación de crisis económica.
Intercampus espera 1.500 corredores el 20 de marzo entre Getafe y Leganés. La carrera Intercampus concentrará en su 13 edición a más de 1.500 participantes de un evento que se celebra el próximo 20 de marzo entre los campus universitarios de Getafe y Leganés, de la Carlos III, según ha informado el Centro Universitario.
Nos manda una nota de prensa del Sindicato de Estudiantes. Y es que nos convocan para el día 30 de marzo en la jornada de protesta estudiantil juvenil. Una jornada en la que hay una movilización a las 12 del mediodía desde Atocha hasta Sol. En defensa de la enseñanza pública, dice el Sindicato de Estudiantes, creación de plazas suficientes para la formación profesional y la universidad, por un puesto de trabajo digno al acabar los estudios y por el futuro de la juventud. Que la crisis no la paguen los capitalistas, que la paguen los capitalistas. No nos resignamos, dicen el sindicato de estudiantes. Junto con los trabajadores, los jóvenes del Estado español y los de todo el mundo, sufrimos duros ataques contra nuestros derechos y nuestro futuro. Quienes los promueven son precisamente los responsables de la actual crisis, los grandes capitalistas, los banqueros y los gobiernos. Así que no se resignan y nos convocan para el 30 de marzo a las 12 de mediodía desde Atocha hasta Sol.
Desde la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada nos traen una noticia sobre la mala gestión en la atención sanitaria del deporte en Leganés. Miles de jóvenes deportistas pertenecientes a los campeonatos locales del Ayuntamiento de Leganés van a sufrir esta mala gestión en la asistencia médica con la que hemos comenzado el año. El día 8 de enero se juega el primer partido del año lesionándose uno de nuestros jugadores, Jorge Garrido Montoro. Hasta esas fechas, el centro médico al que acudíamos era la clínica Medicentro. Cuando nos personamos en ella, la clínica nos comunica que han dejado de prestar sus servicios por falta de pago, cuyos responsables son la Comunidad Autónoma de Madrid. Inmediatamente nos ponemos en contacto con el concejal de deportes, así como con los clubes de participación en estos campeonatos locales, para comunicar lo ocurrido. La respuesta de todos es que nadie sabe nada. A los 4 o 5 días se pone un cartel en los recintos deportivos muy escueto que dice: participantes, competición con seguros de Mutualidad General Deportiva de Medicentro deja de prestar sus servicios. Los nuevos centros de asistencia de urgencia son Hospital Madrid Monte Príncipe en Boadilla y el Hospital Griñón en Pozuelo de Alarcón, entre otros.
Pues como todas las semanas tenemos invitados aquí en el informativo Leganenses, tenemos a 3, en este caso pues gente que intenta ilustrarnos la vida social de Leganés, de Madrid, y hablamos con ellos. Bien, pues como otras ocasiones en el informativo Leganenses, en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con el Partido Comunista, en este caso, para hablar de una jornada que se ha celebrado en esta semana, o que se celebra en estos días del mes de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes, Beatriz Alonso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando de una jornada que vosotras celebráis en el Partido Comunista de España, de alguna manera, y también tenéis algunas reivindicaciones y algunas reflexiones que argumentar, imagino, ¿verdad?
Pues sí, a ver, en primer lugar, obviamente el 8 de marzo creo que es una fecha bastante simbólica para todas las mujeres y sobre todo para todo el movimiento de reivindicación feminista. Entonces, nosotras desde el PC nos consideramos dentro de esas reivindicaciones feministas y durante el mes de marzo vamos a hacer lo que hemos denominado el mes del feminismo, el mes de la mujer. Entonces participamos activamente el pasado 8 de marzo en la manifestación que hubo en Madrid, y la próxima semana vamos a proyectar una película también para reflexionar sobre el tema de género, que se llama La Sal de la Tierra. Va a ser el próximo jueves en el local del PC, en la Plaza Las Floras, número 2, a las 8 de la tarde. Entonces, bueno, nosotros llevamos una reivindicación histórica del comunismo, que ha sido la igualdad de hombres y mujeres, y sobre todo el poner las condiciones económicas necesarias para que eso se lleve a cabo, ¿no?
¿Qué es esta iniciativa de las gafas violetas? ¿Es algo material? ¿Es literal lo de las gafas violetas o cómo?
No, mira, las gafas violetas son algo simbólico con lo que queremos hacer ver que, digamos, el tema de la perspectiva, sobre todo en las propuestas políticas, siempre ha estado muy encaminada al mundo, digamos, público, a lo que ha sido históricamente los espacios que han ocupado los hombres. Entonces, la compañera de Carabanchel y yo hemos hecho un artículo en el que reivindicamos que nuestras propuestas políticas tienen que estar encaminadas también a llevar a cabo esa igualdad que te hablaba entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, nosotros, como Partido Comunista de España, llevamos la alternativa anticapitalista al sistema y planteaba una serie de medidas para hacer una salida social a la crisis. Entonces, lo que hemos planteado es que esas medidas son, además, unas medidas que van encaminadas a la igualdad de las mujeres, y, sobre todo, va muy encaminado al papel que juegan los cuidados en la sociedad actual, porque los cuidados, como sabéis, pues es algo que históricamente se nos ha atribuido a las mujeres y que además es un trabajo absolutamente fundamental para la sociedad, que no está reconocido y que además no genera derechos sociales, lo que ha generado durante toda la historia la desventaja social y económica de las mujeres. Y entonces nosotros lo que hacíamos es proponer eso, o todas estas medidas, es decir, también tienen que ir encaminadas a plantear la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, bueno, el motivo de ese artículo era eso, y las gafas violetas eran un poco eso, poner las gafas violetas para ver una perspectiva feminista de todas nuestras propuestas, ¿no?
En las notas que nos mandáis, vienen aquí reivindicamos y habláis de pleno empleo, de universalización de derechos, de desarrollo de los servicios públicos, de banca pública. Yo lo que veo que coinciden un poco, todo lo que estoy reivindicando es justo lo que puede reivindicar cualquiera en el PC. No le veo una excepción femenina, es lo que te quiero decir. No he visto.
Mira, es que precisamente lo que planteamos no es que haya una excepción femenina, es decir, las mujeres no estamos aisladas de la sociedad y tiene que haber unas medidas para hombres y otras medidas para mujeres. Precisamente lo que estamos reivindicando es integrar esas medidas femeninas, es decir, las medidas globales de mejoras sociales que podamos plantear tienen mucha más incidencia en las mujeres. Nosotros creo que el feminismo, una de las cosas que reivindica es que cualquier medida aparentemente neutra en el tema de sexo, al final va a incidir de forma especial en mujeres o en hombres. Y el ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en las pensiones, ¿vale? Las pensiones es una medida que en principio es neutra, no se recoge ninguna medida especial para mujeres o para hombres, pero lo que ha supuesto es que va a suponer un perjuicio mayor para las mujeres porque tiene unas características determinadas de haber cotizado menos años, abandonar más el mercado laboral, etcétera. Entonces, las medidas genéricas que plantea el PC, lo que reivindicamos en este artículo es que para las mujeres van a suponer una mejora, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, que me parece algo fundamental. Obviamente es una reivindicación para todo el mundo, pero el haber una jornada laboral menor va a suponer la mayor disposición de todas las personas para hacer frente a otras tareas imprescindibles como pueden ser los cuidados. O, por ejemplo, una mayor prestación de servicios públicos, pues es algo obviamente que está encaminado a todas las personas. Pero a nadie se nos escapa que en la situación actual, en la que las mujeres asumimos determinados trabajos, el establecer una red pública de escuelas infantiles, por ejemplo, va a beneficiar mucho más a las mujeres que a los hombres. ¿Vale? Entonces, las gafas violetas son eso. Nuestras propuestas son estas, siguen siendo estas, pero vamos a ver cómo afectan nuestras propuestas a las mujeres.
O sea, para resumir, sería que las gafas violetas es como unas medidas que pueden ser, entre mía, neutras, afectan de una perspectiva femenina o perspectiva de la mujer de una manera más fuerte, ¿no? O más intensa, ¿no? Para que mejore la situación de la mujer. Una pregunta que quiero hacerte, Beatriz. Desde ese punto de vista, de la perspectiva de las gafas violetas que vosotras habláis, la crisis supongo que ha afectado de una manera más significativa a la mujer, ¿no? En el tema del empleo, fundamentalmente, entiendo.
Efectivamente, la crisis está teniendo unos efectos, además, no siempre como esperábamos, porque bueno, los primeros, sobre todo al principio de la crisis, veíamos como descendieron enormemente los puestos de trabajo, principalmente masculinos, que eran el sector de la industria y de la construcción. Ahora ya está afectando a las mujeres porque está afectando al sector de servicios, que es donde mayormente se emplean las mujeres, pero además está suponiendo otras cosas, como por ejemplo, si analizamos los últimos datos, vemos que la tasa de actividad de las mujeres es más alta. ¿Pero por qué? Porque el salario de las mujeres o el empleo de las mujeres sigue teniendo una consideración de subsidiario en la familia. Entonces, cuando hay una situación de crisis, las mujeres salen a buscar trabajo, mujeres que igual antes se estaban dedicando más a tareas o trabajos que son no remunerados, pero que siguen siendo trabajos, ¿vale? Lo que pasa que esa incorporación se realiza en las mismas condiciones que se daba al empleo femenino históricamente. Mayor precariedad, mayor temporalidad, más bajos salarios y más posibilidades de salir y entrar y de tener pues un contrato precario o incluso de entrar en la economía sumergida. Entonces, todo esto se ha agravado mucho más con la crisis. Hay mucha más economía sumergida, los salarios se han reducido por muchas vías, ¿vale? Entonces, eso ha afectado a las mujeres. Entonces, las medidas que planteemos para salir de la crisis, obviamente, cuanto más sociales sean, más van a beneficiar al sector femenino, digamos.
Sobre lo que hablábamos antes, la discriminación positiva, no lo veis claro, ¿no? Un poco por lo que estabas comentando, ¿o si estáis a favor?
No, sí. A ver, es que una cosa no va reñida con la otra. Por ejemplo, históricamente en el PC siempre se ha llevado el tema de cuotas, intentar que los órganos de representación sean paritarios, etcétera. O sea, eso no está reñido. Lo que sí que planteamos es que cualquier medida puede afectar a las mujeres, ¿vale? Que no, y de hecho, incluso en la propia ley de igualdad, aunque ya prácticamente no se está aplicando, se establecían medidas como, por ejemplo, en cada ley que se haga, hacer un estudio del impacto que va a tener en las mujeres, porque ya se reconocía eso, ¿vale? Que las mujeres va a tener un impacto distinto. Pero es que no hace falta que sean medidas encaminadas directamente a las mujeres. Es el ejemplo que te ponía antes. Si la comunidad autónoma, por ejemplo, de Madrid, estableciese una red pública de escuelas infantiles, está claro que iba a beneficiar más la incorporación al trabajo de las mujeres que los hombres, porque actualmente, en las circunstancias en las que estamos, las mujeres venimos realizando más esos trabajos, ¿no? Entonces, lo que sí que reivindicamos es que, aunque sean cosas que no son específicas de mujeres, van a tener ese efecto, ¿no? O sea, uh-huh. Y las gafas violetas son eso, ver el efecto que tienen las medidas neutras en las mujeres.
Uh-huh. Beatriz, ¿cómo está en esta semana? Se puede ver muchísimas asociaciones o grupos o colectivos de mujeres pues reivindicando un poco, haciéndose ver y viendo todavía las diferencias que existen durante decenios entre el trato a la mujer en todos los aspectos de la sociedad. Pero concretamente en esta semana, vosotras en el PC, tanto Irina Martínez, que es un poco la responsable de este área en Carabanchel, y tú aquí en Leganés, ¿qué podíais comentarnos en el PC? ¿Cómo la participación política de la mujer está muy metida y os gustaría tener más? Cuéntanos un poquito cómo es la participación de la mujer, así brevemente, y así tenemos una visión, una fotografía de cómo es la participación de la mujer.
Bueno, mira, en el PC, como creo en todos los partidos políticos y en lo que son los ámbitos públicos de la sociedad, pues obviamente la participación de las mujeres, aunque ha aumentado en estos años, pues sigue siendo menor que la de los hombres. Y desde el PC se han hecho campañas de afiliación para las mujeres, tenemos una secretaría de mujer que históricamente ha peleado por el feminismo y por la igualdad, pero no cabe la menor duda de que nos enfrentamos nosotras también con ese problema. Te mentiría si te diría que la participación es en pie de igualdad con los hombres. Hemos introducido el tema de las cuotas de participación y la paridad en los órganos de representación, y bueno, eso está sirviendo un poco para incluir la visión de las mujeres, pero tampoco es esa la solución. Quiero decir, el problema de la poca participación de las mujeres en la política no es simplemente cuotas, es los roles sociales que tienen, las tareas que encomendadas, y bueno, o sea, también es cierto que el partido ha cambiado mucho de hace 40 años a ahora. Hay una sensibilidad mucho mayor, hay una reivindicación mayor y se ha avanzado, pero queda muchísimo por trabajar. Y vamos, yo animo desde aquí a las mujeres a que participen en la vida pública, porque es la única forma de cambiar el machismo que existe en la sociedad.
Beatriz Alonso, que es la responsable del área de mujer, de agrupación en este caso de Leganés, ¿verdad?, si no me equivoco.
Sí.
Y que también firmabas con Irina Martínez, que es la responsable del PC en este área en Carabanchel. Nos ha gustado mucho hablar contigo en esta semana del tema del Día de la Mujer, aunque sabemos que estáis todo el año haciendo cantidad. Claro, hablar ahora es lo justo, pero a lo mejor sería más justo hablar todo el año de esto, ¿no?
Sí, nosotras lo haremos todo el año, seguiremos insistiendo.
Bueno, estáis invitadas a que utilicéis los micrófonos de Eco Leganés para cualquier, los micrófonos y nuestro portal, para que podáis proyectar vuestras inquietudes y las reivindicaciones que son necesarias todavía a día de hoy en el año 2011. Beatriz Alonso, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues como otros días tenemos con nosotros a las personas que nos tienen que explicar lo que va ocurriendo por Madrid, por Leganés. En este caso tenemos con nosotros a Mónica Gómez. Hola, buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Que es responsable de comercio justo de SETEN.
Eso es.
Cuéntanos un poco qué son los campos de solidaridad que SETEN lanza en este 2011, que habéis ampliado fechas, ¿verdad?
Sí, acabamos de ampliarlas. Pues es una actividad que yo, la vez que personalmente, como has tenido la oportunidad de vivirla, se la recomiendo a todo el mundo. Básicamente consiste en viajar como voluntario durante un mes o dos meses en verano, depende de la disponibilidad que tenga cada uno, para, bueno, conocer de primera mano la realidad de países pues como India, Nepal, Bolivia, Etiopía, Ecuador, y eso, pues durante un mes convivir con una comunidad, con una organización local, ver qué trabajo se hace allí y conocer esa realidad de primera mano. Y es la verdad una oportunidad increíble.
Y lo que estáis haciendo ahora son unas entrevistas, unas reuniones donde le contáis a la gente todo esto.
Sí, el proceso que se sigue para poder participar, si alguien está interesado, tiene que asistir a una reunión informativa en la que, bueno, pues explica con todo detalle en qué consiste la actividad para que el que viene pueda saber si realmente encaja con lo que quiere hacer, con lo que está buscando, y después de asistir a esa reunión informativa, si ve que realmente le interesa, concierta una cita para hacer una entrevista personal y luego ya, posteriormente, después de la entrevista personal, donde se valora pues también un poco motivaciones, intereses, etcétera, se pasa a realizar un curso de formación, que son 4 fines de semana, 1 al mes, y finalmente ya pues culmina en viajar durante un mes o dos meses en verano.
Tú dices que personalmente has tenido ya esta experiencia, y cuéntanos un poco qué es lo que se encuentra uno cuando llega, tu experiencia personal.
Pues yo viajé a la India, a Bombay, a una cooperativa de mujeres de comercio justo en este caso, porque si viaja, pues depende de dónde vaya uno, la experiencia es muy diferente, ¿no? Porque puede ser a lo mejor pues una escuela con niños de la calle, o a lo mejor puede ser una zona rural donde están reforestando. Bueno, en mi caso era una cooperativa de mujeres de comercio justo en Bombay, y para mí la verdad es que fue una experiencia increíble. Sobre todo lo que yo destacaría es las personas a las que conocí, son mujeres a las que admiro muchísimo, y no sé, la verdad es que te transforma, te supone un te trastoca un cambio de valores, te replanteas muchas cosas, te enriquece muchísimo. Si te das cuenta de algo, durante la formación te insisten mucho en que realmente tú allí vas a aprender mucho más de lo que vas a aportar, y por mucho que te lo digan, hasta que no vas no te das cuenta de todo lo que te traes, ¿no? De aprendizaje humano, de conocimiento de la organización, de alternativas y sobre todo de vínculo humano y de conocer a seres excepcionales que salen adelante en circunstancias tan adversas, ¿no? A mí la verdad es que se me sigue poniendo la carne de gallina cuando pienso en ellas, ¿no? En estas mujeres, en esa situación tan complicada.
Suponemos que a la hora que una persona se acerca a ese tema, vosotros, entiende a lo mejor, tiene unas premisas o una piensa que lo mismo a lo mejor es turismo alternativo, turismo solidario, y por eso supongo que vosotros lo que hacéis es darles una formación para que no sea solamente un turismo alternativo, un turismo comprometido, vamos a decirlo así, sino que también aparte le dais un valor al viaje, ¿no? Un valor adicional.
Claro, efectivamente, no, nosotros lo que planteamos no es tanto una opción de turismo, porque realmente no se va a hacer turismo solidario, sino que es una actividad de voluntariado, realmente de ir allí un mes, conocer esa realidad, por supuesto que conoces el sitio al que vas, pero sobre todo vas con una formación previa que te permite pues conocer cuál es la, digamos en su conjunto, un poco la situación del mundo, los problemas que hay, las causas, las consecuencias, y eso te ayuda también a entender y enmarcar esa situación que conoces de primera mano, y también empezar a plantearte qué puedes hacer tú a la vuelta, ¿no? Qué alternativas hay. Pero efectivamente sí, no es turismo solidario, sino voluntariado.
Pues este sábado, este 12 de marzo, el siguiente también, 16, y al otro, el 26 de marzo, a las 7:30, a las 11, bueno, en vuestra página web, en seten.org/Madrid, ahí está toda la información, ¿no?, para aquel que sí quiera acercarse, que quiera hablar con vosotros. Si quieres contarnos algo más para los oyentes, que quieras que sepan.
Pues yo animarles a por un lado, venir a las reuniones informativas, eso no tiene ningún compromiso, que se acerquen y puedan, bueno, pues conocer un poco mejor en qué consiste esta opción para el verano, ¿no? Que sería, desde luego, un verano diferente. Y recomendarles eso, que para mí, desde luego, ha sido una experiencia tan enriquecedora y, bueno, cada año viajan con nosotros, llevamos ya 20 años haciendo esta actividad, pues a lo mejor unas 70, 100 personas y para mí uno de los momentos más bonitos es poder ir al encuentro de vuelta cuando cuentan su experiencia y te das cuenta de que para todos ha sido algo pues muy valioso y que les gustaría repetir, ¿no? Entonces, yo les animo por lo menos a que vengan a la reunión informativa.
Pues Mónica Gómez, la responsable de Comercio Justo de SETEN, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y nada, espero que vayan muchos voluntarios, que llenéis los campamentos y que vaya saliendo mucha gente para trabajar voluntariamente, como en esta emisora, como ahí, como en tantas otras cosas que hace falta, ¿verdad?
Efectivamente, muchas gracias.
Pues nada, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues como todos los viernes tenemos a personajes, en este caso de Getafe, de la zona sur, que nos traen actividades. Está con nosotros hoy Ignacio Pablo Rico. Buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues eres el coordinador del Rayo Verde y también del ciclo de cine y crisis. Cuéntanos un poco qué es lo que hacemos o qué vais a hacer en el ciclo de cine y crisis.
Bueno, pues el Rayo Verde, como algunos oyentes sabrán, es un programa de cine y crítica cinematográfica en Radio Ritmo Getafe, y este ciclo de Cine Crisis lo hemos organizado nosotros junto a Radio Ritmo y el CBA, el Colegio de Getafe, y bueno, digamos que lo que nos habíamos propuesto era hablar un poco sobre la relación entre el medio cinematográfico y el concepto de crisis en sus distintas acepciones, desde crisis existencial, familiar, como crisis sobre todo económica y cómo el cine se ha enfrentado a lo largo de distintas épocas a estos periodos de crisis, ¿no? ¿Cómo el cine lo ha enfrentado?
¿Y King Kong qué tiene que ver con la crisis?
Uy, pues tiene mucho que ver, porque fue la película, bueno, esa la emitimos el domingo pasado, la proyectamos, perdón, y es una película de 1933, se rodó durante la Gran Depresión, es una película, una clara consecuencia del crack, y si bien todo el cine habla de la crisis en una época de crisis, ¿no? Incluso cuando intenta despistarnos y hacernos creer que no hay nada. Y en el caso de King Kong, lo que ocurre es que se enfrenta de manera más que frontal a la crisis, ¿no? Porque en este monstruo, en este ser gigantesco, podemos ver la imagen precisamente del crack del 29 y de sus consecuencias. Y la película apunta hacia esto en diversos sentidos y en muchas escenas.
Y cuéntanos un poco de las otras películas que tenéis, La ley de la calle, Tokio Sonata. ¿Cómo relacionáis estas películas con la crisis?
Bueno, pues este domingo, por ejemplo, este próximo domingo tenemos la película La ley de la calle, de la que va a hablar David G. Panadero, que es periodista, escritor y además está preparando un libro sobre la ley de la calle, él es un auténtico experto, y en este caso él también quería hablar un poco, por ejemplo, de La ley de la calle, sobre la vuelta a casa después de Vietnam, los años 70, las grandes crisis familiares, el fin de una época, el fin de cierta epicidad que todavía perduraba en los años 50 con estos moteros fantásticos que La ley de la calle caen al suelo. En el caso de Tokio Sonata, pues por ejemplo, es una película, bueno, esto es más claramente, habla de cómo Japón, de cómo golpea a Japón la crisis económica y cómo sobre todo golpea su modelo de trabajo y su modelo familiar, que son bastante particulares. Y claro, la crisis afecta de un modo distinto a los países occidentales, sobre todo porque perder el trabajo es una humillación enorme en Japón, aún más que en Occidente, y digamos que la película enfrenta este tema con mucha valentía. Después otras películas que tenemos como Recursos Humanos ya lo trata de forma más clara, ¿no? Porque es una película de 1999 cuando estaba todo este debate sobre la reducción en Francia de la jornada laboral a 35 horas que habían exigido los sindicatos y que evidentemente la patronal la acabó utilizando a su favor, ¿no? Y por último, bueno, la última película que emitimos creo que es el 3 de abril, Inside Job, que ganó el Oscar a Mejor Documental, pero la escogimos antes de los Oscars, pues ya lo que hace es un poco hablar de este contrarrestar o digamos oponerse, enfrentarse a este discurso de la culpabilidad colectiva de la crisis y señalar a los auténticos culpables que, como no, permanecen impunes y beneficiándose en muchos casos todavía de lo que han causado.
Cuéntanos un poco, porque como dices, es el domingo 3 de abril, Inside Job, el domingo 27 de marzo son Recursos Humanos y este domingo 20 de marzo es Tokio Sonata. ¿Dónde va la gente que quiera ir a verlo?
A ver, bueno, pues os comento, es en el CBA El Colegio, que está en la calle Eugenia Serrano 18, metro y cercanía Getafe Centro, está muy cerca de Getafe Centro, Eugenio Serrano. Se puede de todas maneras en radioritmo.org o en nuestro blog, el Rayo Verde Radio.blogspot.com, pueden ver información más detallada de cómo llegar al centro, pero está muy cerca. Y ese es Eugenio Serrano 18, Getafe, metro cercanía Getafe Central, y todos los domingos comienza el ciclo a las 7 de la tarde, ¿no? A las 19 horas. Y siempre comienza con una presentación, algunas están a mi cargo, otras están a cargo de personas que, bueno, que son bastante entendidas en el tema a tratar, por ejemplo, David Panadero este próximo domingo, y más o menos sobre las 7:20, 7:25 comienza ya lo que es la proyección.
Siempre están en ese formato, en el formato de una presentación, la peli, y después algún tipo de reflexión o común entre los asistentes.
Luego digamos que una vez terminada la película, como tampoco es una sala amplísima, aunque la primera vez la verdad vino bastante gente para ser la primera vez, y además no habíamos terminado de publicitar el ciclo, vinieron 14 personas, lo cual, bueno, contándonos a nosotros, ojo, pero que lo cual no está nada mal. Lo que hacemos al terminar la película es hablarlo un poco entre todos, bueno, hablar más libremente, no necesariamente por turnos ni nada, sino preguntándonos los unos a los otros, charlando un poquito, contrastando opiniones, y bueno, yo creo que es algo bastante enriquecedor, sin duda.
Hablabas al principio, cuando presentabas esta actividad, de las distintas acepciones de la palabra crisis. Tú has hablado fundamentalmente de las películas tienen un contexto, bueno, o bien situado en épocas de recesión o crisis económica, pero hablabais también de la crisis familiar, crisis de valores, etcétera. Habláis de la acepción de la crisis del cambio, la crisis como oportunidad, como también como premisa de posibilidad, supongo que también está dentro de vuestro, no sé.
En realidad, sí, de alguna manera sí se refleja en algunas películas. De todas maneras, si nos hemos enfrentado a este tema de la crisis de una forma un poco más presentando películas, ciertamente, si no siempre combativas, que algunas lo son, como Tokio Sonata o Recursos Humanos, sí bastante críticas, ¿no? Hacia qué acaba provocando las situaciones o cómo repercuten en nosotros. Entonces, por ejemplo, de todas maneras una crisis económica ya incluye una crisis familiar, una crisis existencial, o sea, crisis del individuo, crisis de valores, todo eso está muy presente. También, por ejemplo, en Recursos Humanos podemos observar una crisis de la clase obrera que se refleja en la pérdida de la conciencia de clase de estos trabajadores que tienen como mayor objetivo en la vida que su hijo llegue a ser un manda más, como los que los despiden a ellos de la fábrica, vamos, es bastante. Pero sí, la idea de crisis como oportunidad quizás no esté tan presente, pero por supuesto hay películas como Tokio Sonata que sí lo tienen en cuenta, porque siempre la crisis genera un cambio, y ese cambio lo podemos, según cómo llevamos las riendas, podemos llevarlo más hacia un lado o más hacia otro, eso está claro.
Ignacio, si tienes algo más que quieras contarnos para que los oyentes sepan.
Bueno, yo recuerdo un poco, voy a comentarles sobre el programa brevemente. Nuestro programa es El Rayo Verde, que se puede escuchar en Radio Ritmo, 99.9 FM o www.radioritmo.org, todos los miércoles de 17 a 19 horas. Aparte de eso, bueno, nuestro programa es de cine y estamos organizando este ciclo, que recuerdo dónde era, en el CBA El Colegio. Calle Eugenio Serrano 18, metro y cercanía, Getafe Central. Es bastante fácil llegar, si no se pregunta, pero vamos, cualquiera que coja un callejero o que se meta en la web de Radio Ritmo puede ver perfectamente cómo aproximarse. Y nada, todos los domingos hasta el 3 de abril a las 19 horas y bueno, que os esperamos.
Pues muy bien, hasta con nosotros Ignacio Pablo Rico, que es coordinador del Rayo Verde, un programa de Radio Getafe y que hace en el ciclo Cine y Crisis. Pues gracias por estar con nosotros, esperamos que os llegue mucha gente y que
por la oportunidad de promocionarlo.
Y nada, que tengáis llenazo total.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Venga, gracias a ti.
Venga, hasta un luego. Abrazo, un abrazo. Hasta luego.
Bien, eso ha sido todo en el informativo Leganenses. Gracias, Pedro.
Buenas, gracias a todos y gracias por estar aquí.
Gracias, Bárbara.
Gracias.
Y gracias, Raúl.
Hasta luego.
Un agradecido saludo a todos los oyentes que nos escuchan desde esta emisora comunitaria en este informativo leganeses. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.